esta noche, en vez de tener un debate como los de todas las noches, he decidido invitar a la senadora Aída Abella Esquivel, senadora por el movimiento Decentes. La senadora Abella Esquivel es sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, miles de personas asesinadas en los 80, en los 90. Mañana en el país será el grito por la vida, una movilización por los líderes sociales asesinados. Ya 837 líderes sociales asesinados. Y sin duda lo que está ocurriendo con los líderes sociales hoy en día se parece mucho a lo que estaba ocurriendo, o lo que ocurrió con la UP a partir de 1985, que comienzan a asesinarlos tras conformarse ellos, tras fundarse el partido político luego del acuerdo de paz en el gobierno de Belisario Betancur. Nos hablaba la senadora de esa masacre de Segovia, luego de que en 1986, cuando se dieron las primeras elecciones, alcaldías y gobernaciones por voto popular, pues la UP le arrebata al Partido Liberal la alcaldía de Segovia, y esto originó una masacre de 43 personas, de la cual el autor intelectual es el señor César Pérez García.
Y que recuperaron la alcaldía con esa masacre.
La recuperaron.
Claro.
¿Cómo fue eso?
Por eso no es tan difícil. Porque casi siempre que mataban a nuestros alcaldes...
Rita se fue del pueblo, la alcaldesa se fue.
Rita duró un tiempo y hasta ella casi en los albores de que se terminara su mandato sale al exilio. Presionada por todo el tratamiento que recibían sus pequeñitos hijos, porque claro, era una mujer muy joven, sus hijos tendrían 7 años, el otro tenía 9 años. Era una cosa terrible, la persecución no solamente con ella, sino con la familia, con sus hijos. Incluso uno de sus hermanos fue asesinado. Y ella sale al exilio, no volverá. Y por cuestiones que ella me ha solicitado, nunca digo ni dónde se encuentra.
Sí. Pero entonces
una mujer muy valiente.
Recupera la alcaldía.
Mujer muy valiente, sí. El Partido Liberal recupera la alcaldía.
Recupera la alcaldía
de sobre la sangre de los asesinatos, sobre la sangre del pueblo. Y ellos vuelven a recuperar. Por eso nosotros decimos, no es tan difícil saber quiénes son los autores intelectuales. Por ejemplo, ¿quiénes son esos autores intelectuales de la muerte en este momento de los líderes sociales que reclaman la tierra?
Ya.
Pues los grandes terratenientes que están detrás de la tierra.
Sí.
No es tan difícil saber. Pero claro, entonces no investigan, entonces son fuerzas oscuras. No, no son oscuras, son clarísimas.
O sea, los grupos paramilitares existen desde hace muchos años en Colombia.
Pero claro, nacieron precisamente...
Nacieron para acabar con la UP.
Nacieron por resolución de cada brigada en la época del doctor Virgilio Barco. Fue tanto el escándalo internacional que entonces esa resolución se suprimió, pero siguieron actuando con ellos. Entonces, lo que sí vemos es que esta violencia tiene unas características terribles, y es la participación de algunos agentes del Estado. Por supuesto que dentro de los agentes del Estado, especialmente en las fuerzas militares, hay gente muy buena.
Como en todo.
Y lo estamos viendo.
Sí.
Lo estamos viendo, que incluso se vuelven malos, porque los buenos que están diciendo, cuidado, que están asesinando, cuidado, que hay un problema en las fuerzas militares, entonces inmediatamente son despedidos.
Bueno, entonces, Segovia, ¿usted qué estaba haciendo cuando ocurrió lo de Segovia?
Yo era dirigente sindical, me acuerdo mucho ese día. Yo escuchaba y escucho la noticia muy temprano. Entonces, la primera noticia que sale antes de las 6 de la mañana es... ha ocurrido un desastre en el municipio de Segovia, la guerrilla ha entrado y ha asesinado a la gente.
Esa fue,
la primera noticia.
La guerrilla.
Y a las 8 de la mañana, claro.
La guerrilla de las FARC.
Sí. El pueblo estaba recogiendo los muertos, llevando unos para el hospital, montándolos en los helicópteros porque había que llevarlos a Medellín, y recogiendo los muertos. Y los médicos que estaban ahí mirando si tenían pulso, si no tenían pulso, la sangre rodaba por todas las calles. A las 8 de la mañana logran entrevistar a Rita Ivón. Y Rita Ivón sale y dice, los paramilitares asaltaron el pueblo. Nos habían dicho que nos iban a asaltar. Están las amenazas que nos habían botado por debajo de las puertas.
Estamos hablando de noviembre del 88.
Del 88.
Noviembre del 88, sí.
Sí.
¿Y entonces?
Y entonces se forma la confusión. Al fin, ¿quién fue? Porque es que cuando hay un genocidio, Juan Pablo, todo está programado. Estas muertes de la Unión Patriótica fueron programadas. Habían listas que además distribuían en las brigadas militares. Habían listas centralizadas que las hicieron aquí en el Ministerio de la Defensa.
¿Usted estaba en alguna de esas listas?
Luego... pero casi siempre las encabezaba por orden alfabético. Entonces, esto era una cosa impresionante. Es decir, uno decía, ¿cómo puede ser que los dirigentes sindicales, que lo único que hacemos es negociar pliegos de peticiones, dirigir de pronto mítines o huelgas, nos tengan en una lista para asesinarnos como si fuéramos delincuentes o cosas por el estilo? Y entonces, esto se cumplió estrictamente. Las listas que cargaban además entre los bolsillos algunos altos jefes. Entonces, esto me llena de angustias, porque otra vez hay listas. En los pueblos no llegan a matar el que lleva una camisa blanca o amarilla o azul.
Hay listas, van por el que es.
Van por el que es. Ya. Llegan al pueblo a matarlo después de que le han hecho eso que llaman inteligencia, que para mí es la brutalidad. Sí.
Senadora, luego pasó Segovia, 1988, noviembre, diciembre. ¿Qué hace el partido? ¿Se reúnen? ¿Le protestan al gobierno? ¿Hablan con el presidente de la República? ¿Dicen nos están matando? ¿Qué pasa con el partido? ¿Otros deciden abandonar ya esos esfuerzos de paz y coger nuevamente las armas? Cuéntanos qué pasó después de eso y cuál fue el segundo gran golpe contra la Unión Patriótica después de Segovia.
Fueron muchísimos, ¿no? Porque entonces ahí inauguran la época de las masacres. La masacre de Segovia, que fue terrible.
Ahí con esa comenzaron masacres
en todo
espantosa.
El país.
Sí, claro.
Después 43, se repetirían.
43.
De 43 sí. Muertos, 38 heridos.
Increíble.
Los entierros fueron brutales. Yo no asistí, pero asistió Manuel Cepeda. Y fueron cosas terribles, pero con semejante calor y todas las horas que han pasado, muchos de los cadáveres se estallaron en medio del entierro. Son cosas dolorosísimas. ¿Y qué pasó ahí? Entonces se inaugura la época de las masacres. La segunda gran masacre fue precisamente en un pueblo del Meta. Ya vendrá la masacre de Piñalito. Esa masacre fue cubierta.
¿Cuánto tiempo
Yo en 1991 supe por un periodista que a él lo mandaron a cubrir la masacre de Piñalito. Y se fue. Los campesinos estaban en una fiesta, entraron, dispararon y mataron el que pudieron. Entonces él se fue a cubrir porque también dijeron en la guerrilla que asaltó a los campesinos. Y él vino con la noticia al tiempo. No supe muchos, por supuesto que no voy a decir ni el nombre ni nada. Y él llegó con la noticia. Los campesinos decían, no fue la guerrilla, fueron los paramilitares. Y entonces él llegó con la noticia cubierta en la zona, en el sitio de los hechos. Y el jefe de redacción del tiempo de esa época le dijo, no se publique esa noticia así. Entonces
¿Cómo quería publicarla entonces?
Que había sido la guerrilla.
No.
Entonces él, en un acto de dignidad periodística, renuncia al tiempo. Nunca más volvió a ser periodista. Él fue y estudió otra cosa que no fuera el periodismo, porque entendió que aquí había algo maquiavélico. Es decir, cuando hay un genocidio, hasta la prensa es preparada.
Ya.
La justicia es preparada. Es preparado todo. Y además, hoy, es que me duele tanto esa declaración que ha dado el señor Luis Echeverry. Yo no sé si se le hará su nombre. El señor Echeverry, que es el hijo de Echeverry Correa, que ahora es alto asesor del presidente, que me dicen que es que no tiene sueldo del Estado, pero debe tener un sueldo bastante bueno, como cuando José Obdulio era también asesor del presidente Uribe, que no le pagaba el Estado, pero le pagaban un jugosísimo contrato por una entidad internacional. Yo creo que lo mismo está sucediendo. O a lo mejor que nos diga el señor Echeverry quién le paga.
Sí.
O si su trabajo es benévolo con el señor presidente. Porque acaba de decir que a los líderes sociales los metan porque están en cosas que no son. ¿Cuáles son las cosas que no son? Un alto funcionario del Estado.
Pero si el ministro de Defensa...
Eso no puede ocurrir.
El ministro de Defensa decía que era por lío de faldas también, ¿no? El anterior ministro de Defensa...
Eso creo. Siempre dijeron. En el genocidio de la Unión Patriótica fue igual.
¿Qué decían? Pablo, ¿qué decían?
Igual.
¿Que era por lío de faldas, que era por pelea del barrio?
Sí, por ejemplo, cuando nos mataron a Gonzalo Castaño en Manizales, era un hombre, un dirigente sindical de la Universidad de Caldas. Un muchacho en la flor de la vida, 30 y pico de años. Y lo mataron, entonces dijeron que era que estaba por allá en un sitio bebiendo trago con unas señoritas y que por eso lo habían matado. No, lo mataban por ser dirigente sindical. Su padre lo habían acabado de asesinar también, que era el presidente de la Federación de Trabajadores de Caldas. Es decir, estaban la lista cumpliendo. Y claro, todo se sabe porque no hay nada secreto bajo el sol. Sabíamos que las listas las rotaban, entonces una persona, por ejemplo, que salía del Meta huyendo hacia el Cauca, en el Cauca lo mataban, porque las listas se robaban por todo el país. Y entonces sabían de alguna manera que había llegado por alguna razón. No teníamos estos teléfonos que nos siguen ni nada, porque todos estos teléfonos están chuzados. El mío está súper chuzado.
Ah, no, todo eso.
Muchos dicen que todos los que fuimos a La Habana estamos chuzados. Por supuesto, yo fui una víctima que estuve en La Habana, entonces chuzada. Pero también Roy está chuzado, pero también Iván está chuzado, pero también muchos parlamentarios de la oposición, que eso mismo hacían. Pero claro, no nos chuzaban eso porque no existía.
Pero
nos chuzaban
los teléfonos fijos.
Claro. Nos los chuzaban. Nos seguían. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la Federación muchas veces llegaban y me decían, mire, nosotros somos del DAS, somos de la sala laboral y queremos saber sus horarios, queremos saber la dirección de su casa, queremos saber dónde estudian sus hijos porque es que los vamos a proteger. Y bueno, yo soy mujer, pero tampoco soy... Pues yo no soy tampoco muy confiada. Y yo nunca les di ni la dirección de mi casa, pero por supuesto la sabía. Por supuesto me seguían. Hubo seguimientos tan descarados por las séptimas que salíamos de la Federación que quedaba en la 23 con séptima hacia el Ministerio de Trabajo que quedaba en la 19, y en ese trayecto nosotros veíamos a los dos personajes que nos seguían. Un día los paramos. Le dijimos, oye, ¿qué quieren? Siempre están detrás de nosotros. ¿Ustedes de dónde son? Ah, no, es que nosotros siempre estamos por aquí, por este sector. ¿Pero quiénes son? ¿Ustedes son del DAS? ¿Son de la CIN? ¿Son de la DIN? ¿De qué son? Entonces, bueno, los tipos no los volvimos a ver porque los cambiaban.
Entonces, senadora, para recapitular, a mí me gusta mucho recapitular, ¿no? Para que la gente vaya siguiendo el hilo de la historia. 1985, proceso de paz. 1986, llegan al Congreso, la Unión Patriótica, pero antes de eso comienzan a matarlos. Muy pocos se quedan conformando el partido político. La gran mayoría, al ver que no hay garantías, pues se va para las montañas y sigue en la guerra. La primera gran masacre se da en 1988, la masacre de Segovia, en noviembre. Luego usted dice que con eso se inaugura
el ciclo de la masacre
en el país. Luego usted habla de la del Meta. ¿Cuándo dijo la UP, ya no más, hasta aquí llegamos, se acabó?
Bueno,
esto.
Hicimos muchas cosas, hablamos con procuradores.
¿Hacían marchas como la de mañana, por
claro,
ejemplo?
Claro, pero marchas enormes.
¿Manifestaciones?
Por ejemplo, el entierro de los Segovia fue multitudinario, bajó gente de Medellín, estuvieron todas las poblaciones cercanas, la gente estaba muy adolorida, el dolor todavía subsiste en cada una de las casas donde sacaron la gente. Y muchos de ellos, por ejemplo, ya son personas mayores. Las esposas, por ejemplo, esposa del compañero Restrepo, que lo sacaron de su casa, lo asesinaron frente a su casa, eran del Partido Conservador, además. Lo sacaron y lo mataron. Y mataron a su hijo, que se había escondido en una caneca que tenían ahí, lo sacaron y lo mataron. Y las hijas, pues bueno, ellas se volaron por el solar y todo esto. Y fue, eso es una familia que quedó marcada, absolutamente marcada. La familia Calle, mucha gente quedó marcada en esa tragedia, pero igualmente en las otras que vinieron. Tuvimos centenares de masacres, mucha gente, ahí murieron hasta niños.
¿Y ustedes seguían, senadora?
Y seguíamos. Hasta que en el año 2000...
¿Cuándo fue su elección al Consejo de Bogotá?
1992.
En el 92.
Yo resistí
hasta
el 96.
Usted resistió del 85 al 92 como líder sindical. Luego la eligen como concejala.
Estuve en la Asamblea Constituyente.
Estuve
también.
Estuve en la Constituyente del 91, sí.
Del 91, y luego, saliendo de la Constituyente, como los constituyentes nos quitamos el derecho a participar en el Parlamento como un acto también de... mire, nosotros no venimos a la Constituyente para ser parlamentarios inmediatamente, pero después de muchos años nos dimos cuenta que fue un error. Y fue un error porque muchos de los artículos de la Constituyente...
Ustedes tenían que
lo hubiéramos podido reglamentar.
Claro, claro, claro.
Hubiéramos podido reglamentar porque habíamos hecho la Constitución. Sí. Y yo creo que esta reflexión la hizo un día Antonio Navarro y me pareció... porque hay que darle el crédito a quien lo hizo, me pareció que era pertinente esa observación. Es decir, nosotros cometimos ahí un error. Y entonces llegó otra vez la clase política corrompida que todavía llega al Parlamento, comprando votos y haciendo lo mismo.
Pero entonces en el 92 se la eligen como concejala de Bogotá. Listo. ¿Cuánto tiempo?
Hasta el 96.
96.
A mí me eligieron en un primer periodo, luego participo en el segundo periodo, en esa época era de 3 años.
Sí.
Luego participo en el segundo periodo, dupliqué la votación en Bogotá.
Una baronesa electoral, entonces.
La dupliqué e incluso fui presidenta del sindicato, era la primera vez que una mujer de izquierda era presidenta del Consejo de Bogotá. Y me eligieron los conservadores y los liberales, tuve muy buena relación con ellos. Criticaba muchas cosas, sobre todo la corrupción. Y yo sabía que era una piedra en el zapato. Entonces, a mediados, el 7 de mayo de 1996, me hacen el atentado.
¿Cómo fue ese atentado? ¿Dónde fue?
Con un rocket. Me dispararon un rocket al carro, que era un carro blindado. En esa época los carros que le quitaban a la mafia pasaban al Estado. Y al Consejo le tocó algunos carros del cartel de Medellín.
Y en esa época, perdóneme, senadora, a pesar que nos estaban matando en todo el país, también nos estaba protegiendo el Estado, a los que estaban más amenazados.
No.
Entonces esa camioneta,
¿en esa
qué?
En esa época,
sí,
yo tenía esa camioneta por el Consejo.
Por el Consejo.
Porque era concejal.
Y no existía la UNP en esa época.
No, nada. Entonces a uno le decían, cuídese. Y uno decía, sí, yo desayuno, almuerzo y como cuando puedo. Pero cuídese. Entonces el Consejo organizó una medida de protección para sus concejales y yo por eso tenía
ya.
Y por eso hacía las denuncias, porque por lo menos yo tenía una escolta, pero los campesinos de Urabá, que escoltas los mataban, empezaron a matar, por ejemplo, en masacres enteras, trabajadores de las fincas de Urabá, de las fincas bananeras. Y cuando yo leí, estaba todavía en el exilio, tal vez hace unos 6-7 años, salió una noticia grande en la revista Semana que decía el cerebro de la paraeconomía. Y ahí hablaban precisamente de Pedro Bonito, Raúl Hasbún. Y yo me puse a leer y cosas que pasan en la vida. Al lado mío estaba el doctor Echavarría, que es el representante de la ANDI en el Consejo Directivo de la OIT. Y cuando yo vi esa noticia, inmediatamente la imprimí. Estaba en la biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo. Estaba asistiendo precisamente a una de las conferencias internacionales. Cuando yo leí esa noticia, yo quedé realmente fría. Porque, ¿qué cuenta Raúl Hasbún? Raúl Hasbún cuenta que muchos empresarios financiaron las muertes, las masacres, los paramilitares. Y que hacían cosas como esta. Que varios de los amenazados que estaban trabajando en varias fincas, por ejemplo, en la Diagonal San Jorge, que era una carretera de apartado, los ubicaban en un solo vehículo, en un solo bus. Él cuenta eso, no soy yo. Él cuenta que los ubicaban en un solo bus para que las muertes fueran más rápidas. Es decir, que no mataban a 5, sino que podían matar a 7, 8, 9. Y esa fue la época durísima en la cual, por ejemplo, los trabajadores los decapitaban, les cortaban la cabeza y las mandaban en bandejas a los casinos de las fincas.
¡Qué horror!
En el almuerzo, y le decían a los trabajadores, si ustedes siguen en el sindicato les va a pasar esto. La cabeza de su dirigente.
¡Qué impresión!
En una bandeja, en medio del almuerzo de los trabajadores. Fue tanto el horror que emplearon, pero eso lo cuenta Raúl Hasbún. Y él dice una cosa muy interesante en ese artículo. Lo guardo, además, lo guardo como una joya porque pronto lo sacan. Está en Verdad Abierta. Si usted lo quiere leer, se llama El cerebro de la paraeconomía, Raúl Hasbún. Él cuenta cómo organizaban, cómo sacaban la plata y cómo mataron en parte a los trabajadores.
Nos la has rendido, senadora, qué bueno. Pero venga, entonces íbamos en el atentado. Eso fue en el 96.
Sí.
¿Dónde fue ese atentado? ¿Cómo fue?
Ese fue en la poco más o menos a la altura de la calle 142. Yo vivía en Villa del Prado, en la 170. Ese era un barrio de empleados públicos en ese momento. Vivían los de las aduanas, los del Ministerio de Educación, los del DAN, etcétera, etcétera, etcétera. En un barrio muy lindo que lo han dañado con el portal de Transmilenio. Lo volvieron terrible, pero era un barrio hermoso, con parquecitos para los niños y todo. Y ahí yo salgo al segundo día. ¿Por qué? Porque las amenazas fueron brutales sobre el Consejo. Llamaron al Colegio de las Monjas, que queda cerca, y les dijeron, hermanitas, qué pena, pero vamos a bombardear el Consejo. La señora que vendía los dulces, al de la droguería, al del restaurante, a todos lo llamaban y les decían, váyanse porque vamos a bombardear el Consejo. En ese momento yo sentí que ponía en peligro mucha gente, que ponía en peligro también los que me acompañaban, que eran poquitos. Eran una persona que nos ponía al consejo de chofer, y entonces en el consejo habían varios concejales en ese momento también amenazados, tenían una escolta del consejo. Y en el caso de la Unión Patriótica, como nos estaban matando tanto, ya nos habían matado, bueno, a Bernardo Jaramillo, a Pardo Leal, a toda la gente que quisimos muchísimo, entonces el DAS resolvió en esa época, incluso estaba el doctor, el que escribe, el doctor, el abogado eminente, que además leo siempre sus columnas,
Bejarano,
de director del DAS.
Sí.
Entonces él dijo, no, pues vamos a ponerle un refuercito, entonces vamos a enviarle a un agente del DAS. Yo dije, no camino con ellos.
Claro.
Si me ponen no el DAS, yo me monto en bus. Muchas gracias. Pero entonces, ¿qué quieren? Gente de nuestra confianza. Si no siente nuestra confianza, no nos dé, porque a Bernardo lo mataron con 14 agentes del DAS.
Claro.
Y entonces, pues claro, nosotros inmediatamente sacamos una conclusión obvia. Estos están detrás de los asesinatos. Y el tiempo lo comprobó. Después se supo que muchas escoltas estuvieron vinculados a los asesinatos, no solamente de la Unión Patriótica, del M-19. Por ejemplo, en el asesinato de Carlos Pizarro estuvieron vinculados ellos. Y cosas terribles que pasaban. Es decir, después se viene a comprobar que el DAS estaba penetrado incluso por el paramilitarismo. Sí.
Pero entonces, ¿qué pasó después de ese roquetazo? Usted dijo
después,
no más.
Después, yo dije, a los dos días salí del país.
A los dos días se fue.
Me fui para Suiza. Ya me dieron asilo político récord. En 20 días tener asilo político había sido una cosa que yo creo, yo tengo un batallón de ángeles que me salvaron.
Claro.
Realmente nadie se salva de un roquetazo,
claro,
sobre todo con mira telescópica, y era un rocket contra tanques de guerra blindados.
¿Y quién? ¿Se supo quién le tiró ese rocket?
Sí, después
autor,
en el año 2000,
material, intelectual.
En el año 2000,
sí,
el grupo La Terraza le da una entrevista porque los estaban matando a la revista Semana. Está todavía, el artículo se llama Nosotros matamos a Garzón. Y el crimen de Garzón nos conmovió a todos. Yo todavía lo tengo en el alma. Porque era un hombre muy especial. Yo leí el artículo, también estaba en ese momento en la sala de Naciones Unidas, en la sala del Internet, y yo veo ese artículo y digo, bueno, voy a leerlo esta noche, no tengo tiempo, entraba a una reunión, lo bajo y lo llevo y lo leo esa noche. Y en el último párrafo del artículo, les preguntan, era el grupo La Terraza que daba el testimonio de cómo mataron a Garzón. Cómo estuvieron implicados los agentes del Estado, etcétera. Y ellos dijeron, damos esta entrevista porque nos van a matar. Antes de que nos maten, queremos que se conozca por lo menos parte de la verdad. Y ellos cuentan. Y en el último, le preguntan, ¿y ustedes nunca fallaron? Y la respuesta, poco más o menos, es la siguiente. Sí, fallamos en el primero que hicimos, en el atentado contra una señora que se llama Aida Bella, que creo que se fue del país. Yo sentí, como a las 10 de la noche que leí ese artículo, como
que tenía
algo
un ejército
frío,
de ángeles, de verdad.
Que tenía un ejército, claro, de ángeles. Y sentí así como frío. Sí. Me levanté, llamé a una de mis hijas y entonces le dije, mira, acabo de leer esto. Y ella me dijo, mamá, siempre te tenemos prohibido que leas esas cosas de noche. Vente a dormir a mi casa. Y yo era tanto el nerviosismo que tenía que le dije, no, prefiero cerrar bien la puerta. Y entonces no pude ni siquiera salir del impacto que me dio lo que acaba de leer. Y yo dije, después de 4 años vengo a saber que estos hombres, y siempre quise que hablar con alguien de, sí, La Terraza, si alguien está oyendo y es de La Terraza, quisiera hablar con él.
Que le cuente
no
la historia,
para, ¿no? No para cosas distintas, a saber qué pasó, quién los contrató y por qué ordenaron matarme. Ellos, después supe que lo habían ordenado, que eran dos mujeres las que nos iban a matar.
Usted estuvo entonces senadora desde 1996 hasta el 2013,
en noviembre, 13. Que volví para el Congreso de la Unión Patriótica. Yo venía y me iba.
17 años por fuera, en el exilio.
Sin volver.
Sin volver.
17 años, 6 meses, 4 días.
En números, ¿cuántas personas de la UP fueron asesinadas? Según la memoria histórica.
Sí, nunca sabremos la cifra, sí, exacta, pero sobrepasan los 4.000 asesinatos. Y no sabemos la cifra exacta por esta razón. Porque en muchos pueblos, por ejemplo en Urabá, mataban a un compañero, lo dejaban para que vinieran los animales y se lo comieran. Y era tanto el impacto de la familia que muchas familias salieron, se perdieron, se sumergieron y no las volvimos a encontrar. Yo algunas veces por aquí encuentro gente en un barrio y me dicen, no digan, por favor, no digan que estoy aquí. Tienen el miedo como si hubiese sucedido el día anterior.
4.000 asesinados. ¿Cuántas personas salieron
500,
al exilio?
500 personas, un poquito más de 500 desaparecidas,
500
que son también asesinadas.
Sí, claro.
Porque después de 20 años, 25 años, pues la gente está muerta.
Sí.
Nunca los hemos encontrado. Son de los desaparecidos que no encontramos. En algunos casos, por ejemplo, sabemos que lo sacaron de un carro, el caso del compañero que era chofer del partido, sí, en Medellín, que se lo llevaron, etcétera. Nunca los hemos encontrado. Entonces son más de 4.500 muertos.
4.500 muertos. ¿Cuántas personas salieron al exilio?
Muchas. Tenemos un censo poco más o menos de mucho más de 2.000 familias.
2.000 familias. Senadora, estamos terminando, pero me encantó esta conversación, de verdad.
Lo que más me duele es que todo esto se repita hoy.
Sí.
Contra los líderes sociales.
Y con eso quiero terminar, senadora. Mañana es el grito por la vida. Vamos a acompañar el grito de dolor de ese pequeño, del hijo de María del Pilar Hurtado, que escuchamos
todos
hace algunas semanas, y del cual no se ha vuelto a hablar. Mañana recordemos ese grito, pero para decirle al país que esta masacre que se está cometiendo contra los líderes sociales en todo el país se tiene que detener. Ya la historia nos muestra, como nos está aquí narrando la senadora Ida Bella, que esto ya ocurrió. Vamos a permitir que ocurra otra vez. 837 personas asesinadas desde la firma de los acuerdos de paz. Idéntica las historias. Usted escríbalas y luego compárelas, póngalas así en un documento de Word. Es como si usted estuviera leyendo 1986.
Sí, y la impresión que tenemos los sobrevivientes es que estamos como regresando al pasado. Y eso pesa mucho.
Senadora,
mucho.
Un mensaje final para Colombia.
Que la vida de los colombianos es muy, muy necesario conservarla. Y que el hombre de la calle es tan importante como el presidente de la República. Frente a la vida hay que conservarla, y la de todos.
Gracias por acompañarnos, senadora. Y usted es una valiente.
Muchísimas gracias.
Qué mujer,
Pablo,
tan valiente.
A veces
de verdad,
me cuesta mucho
admirable,
trabajo.
Admirable, admirable.
A veces me cuesta mucho trabajo conservar tanto dolor.
Gracias por acompañarnos en Partida Doble.
Muchas gracias. Con tal de que los jóvenes sepan que la historia esta no se puede repetir, estamos invitando a que mañana salgan los jóvenes, los que no somos tan jóvenes, los hombres, las mujeres, y yo creo que van a salir hasta los niños, porque es que el grito del hijo de la compañera de Tierra Alta,
de María del
no
Pilar,
se nos
Hurtado.
Puede olvidar.
Sí.
María del Pilar está en la vida, en el corazón y en la mente de los colombianos, y tu muerte será reivindicada en el día de mañana como un ejemplo de que ni siquiera la basura se la dejan a los pobres, porque ella estaba viviendo el reciclaje. Y cuando en un país ni siquiera la basura le pertenece a los pobres, no sé si podremos hablar de avances en la paz.
Nos escuchamos el próximo lunes, como todos los días, de lunes a jueves, de 9 de la noche, aquí en Partida W, el debate en la radio. El lunes, eso sí, con un debate como en los 2 años y medio que llevamos del programa, pero hoy quise hacer una excepción con usted, senadora, y me encantó. Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti por conservar la memoria, y gracias a las personas que resisten escuchar tanto horror.
Y mañana todos a recordar, a volver a pasar por el corazón en este grito por la vida. Gracias por escucharnos.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.